Mira la periodista Penélope Moro que está en línea con un informe. ¿Cómo estás, Penny? Buen día.
Buen día, Paola, Rolly y a toda la
Buen
audiencia
día,
de
buen
la
día.
radio pública.
Bueno, contanos, ¿qué preparaste? Lo comentábamos al principio del programa, Seba
Claro.
lo traía el tema, esto que tiene que ver con los trabajadores que se
Sí.
encuentran varados.
Vamos a retomar la situación de los y las trabajadores temporales de la tierra, conocidos como trabajadores golondrinas, que desde el jueves 9 de abril, una vez culminadas las cosechas, van llegando desde el interior de la provincia, principalmente desde la zona este y del Valle de Uco a la Terminal del Sol en busca de colectivos que tenían previstos para retornar a su hogar, pero allí se encuentran con múltiples factores que imposibilitan el retorno a casa, como por ejemplo el cierre interprovincial de fronteras y la falta de permisos de parte de la Comisión Nacional de Transporte para transitar. Cabe señalar que estos trabajadores, en su mayoría, son de Jujuy y Salta, pero también los hay de Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. Bueno, es allí cuando comienza el hacinamiento y el abandono de los diferentes grupos que han llegado hasta las 200 personas varadas en la terminal, entre varones, mujeres y niñes. Estas personas quedan abandonadas, tiradas en los pasillos de la terminal con sus bolsos, con sus elementos de trabajo, sin comida, sin abrigo, sin medidas de higiene y con una desprotección absoluta en términos de salud en el marco de la pandemia. Hablábamos la semana pasada que ante la falta de respuestas oficiales comenzó a intervenir voluntariamente la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que son quienes brindan asistencia a estos trabajadores con abrigo, alimentación, los insumos de protección básicos como los barbijos, pañales, elementos de higiene. Pero principalmente la red se mueve para reclamar la intervención del gobierno provincial. De hecho, ante la inacción del gobierno, se vio obligada a elevar una carta que se hizo pública al gobernador Suárez. A los días de que inicia la problemática, se hicieron presentes en el lugar los funcionarios de Desarrollo Social que lograron ir destrabando el problema interprovincial entre fronteras y los trámites de la Comisión Nacional de Transporte. Pero son gestiones que llevan mucho tiempo. Por lo tanto, el hacinamiento en los pasillos de la terminal y en las inmediaciones fue y es un paisaje muy doloroso que se va repitiendo cada día.
Penélope,
Algunas.
déjame que te interrumpa un segundo. Si
Sí.
esto ya pasó, ya se sabía, ¿no aceitaron un mecanismo para
No.
articular, digamos, esto? Porque, o sea, la cosecha de algún producto empieza y termina en una temporada. Después viene otro tipo de cosecha. Si eso es tan cambiante, digamos, que todo el tiempo está moviéndose, es muy dinámico el tema de las personas que vienen a trabajar, el tema de la tierra y la producción. No se aceptó un mecanismo, es como volver a empezar de cero.
No, hay ningún mecanismo aceitado, es volver a empezar, como tal cual como vos estás explicando. Cada vez que llegan las familias, la Red de Derechos Humanos tiene que volver a activar, volver a llamar a los funcionarios, a las autoridades para que se hagan responsables. No hay ningún plan estratégico que era lo que se reclamaba
Claro.
la semana pasada. Algunas de estas familias, entre la Red de Derechos Humanos y Desarrollo Social, se logra ubicarlas en refugios hasta que estén los colectivos dispuestos a salir, pero estas familias no aceptan ubicar esos traslados porque temen perder los colectivos. Tienen
Claro.
mucha urgencia de llegar a sus provincias para realizar la cuarentena. Los grupos van pudiendo viajar, pero con muchísima dilación y los tiempos de espera son largos. Mientras
Aparte
tanto,
que
como
mientras
vos.
que están esperando, están gastando dinero, que es el que ganaron, que no estaba pensado para eso. O sea, no son personas que están de vacaciones y que se quedaron varadas. Son personas que vinieron a laburar, que evidentemente cuentan con ese dinero para volver a sus casas y seguir la vida cotidiana. Si bien estamos todos aislados, toda la Argentina. Pero bueno, qué mejor que estar en tu casa tratando de resolver las cuestiones diarias, pero en tu hogar.
Se están gastando todo el dinero porque la cosecha fue mala. Los que más lograron recaudar fueron 3 mil pesos. Gastaron previamente 3.800 pesos para poder costear sus pasajes de retorno. Así que imagínate cuál es la situación. El último domingo salió un colectivo que se presumía que con eso ya finalizaba. Sin embargo, ayer por la tarde la Red de Derechos Humanos denunció el arribo de otros 100 trabajadores y trabajadoras que quedaron varados en la terminal sin respuesta de cuándo volver a casa. La característica de este último grupo, del grupo que llegó ayer a la terminal, según nos comentaban los voluntarios de la red, era la gran cantidad de mamás con sus bebés y con niñas y niños pequeños. Ayer no se les permitió ingresar a los pasillos de la terminal hasta entrada a la noche, que fue porque se puso frío, y durante el día tuvieron que permanecer amontonadas todas estas familias sobre la calle Alberdi. La trabajadora social Ani Socini, de CELPI y de Derechos Humanos, nos explicaba lo siguiente.
De alguna forma esto dejan descubierto tres cuestiones. Uno, que es la inexistencia de un plan de contingencia que tenga que ver con alimento, con controles de salud, con entrega de elementos de higiene y con hospedaje para las familias. Y por otro lado, lo que deja al descubierto tiene que ver con la connivencia de intereses entre las fincas, las empresas de transporte y el Estado. Nos preocupa sobre todo la situación de niños y niñas, especialmente en este grupo que pudimos registrar en la tarde, donde se encontraban en un espacio abierto. Desde la terminal no se había habilitado el ingreso para utilizar baños ni enchufes para poder cargar los celulares. El poco ingreso que ellos han podido obtener de su tarea laboral no les permite poder comprar comida y tener ahí en este espacio por la cantidad de días que hace que vienen esperando por colectivos, y los comercios de la zona cierran temprano y por supuesto los precios de esos comercios no son adecuados a los ingresos de estas familias. Pero lo que más nos preocupa es que van a seguir llegando contingentes de trabajadores y trabajadoras, y que las condiciones en las que se encuentran esas familias confinadas en fincas y en chacras y en galpones, donde por unos pesos han sido explotados en las peores condiciones laborales, van a continuar, y el Estado no muestra públicamente un interés ni políticamente para abordar esa temática.
Bueno, escuchábamos ahí a Ana Socino, que respondía en gran parte tu pregunta, Pao. Uh-huh. Lo que queda en evidencia es que este drama humano hoy sale a la luz por la emergencia del COVID, que nos toca a todos y a todas, pero se trata de una problemática estructural. Uh-huh. Por lo tanto, desde la red consideran que el gobierno de Mendoza debería poseer a priori un registro con nombre y apellido de la cantidad de personas que ingresan a trabajar en temporada de cosecha y en qué fincas lo hacen. Claro. Para poder darles respuestas a tiempo cuando ocurren estas situaciones de crisis sanitarias de emergencia. Reclaman un Estado presente en términos estadísticos y una política clara contra la explotación de los trabajadores migrantes de parte de los grandes empresarios y del Estado.
Totalmente. La verdad que, bueno, desde los días que empezaron a aparecer estas problemáticas, que fue el final de la cosecha, sobre todo de la vid, que es lo más grande que tenemos aquí en la provincia de Mendoza, se empezó a visibilizar esta situación. Yo la verdad pensé que se iba a estructurar una dinámica para que, bueno, esto no pasara, porque la verdad que tener 200 personas varadas en la terminal, contratos totalmente inhumanos, es terrible en esta situación más de crisis aún.
Exactamente, el problema es estructural, y vos decís 200 personas en un solo día, ya se han repatriado gracias a la acción inmediata de la Red de Derechos Humanos, 700 personas, aún no sabemos cuántas quedan en las fincas. Una buena noticia a medias, digamos, es que finalmente esta mañana nos enteramos que la mitad de las personas que quedaron varadas anoche pudieron viajar. Queda el resto todavía a espera de una respuesta, así que esperemos que hoy se destrabe y que por fin se tomen cartas en el asunto, por lo menos a lo que haga aceitar mecanismos, ¿no?, entre las esferas de gobierno, desarrollo social, transporte de la provincia y articulación entre los gobiernos.
Para eso te quería preguntar, adelante, Penny, que tiene que ver, sí, que ¿cómo hacen el tema de un micro de línea en alguna empresa en particular, o son micros que pone el Estado para volver estas personas a su lugar? Como, digamos, aerolínea que trae a los que están en el exterior, una cosa parecida en el interior del país.
En un principio eran micros de empresas que justamente eran donde habían sacado sus pasajes los trabajadores previamente para poder volver y no tener que sacar de sus ganancias de la cosecha. Ahora los colectivos que se están poniendo sí corresponden al Estado.
Perfecto, muchísimas gracias, muy completo el informe.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Era Penélope Moro, que nos contaba acerca de la situación que están viviendo los trabajadores del área rural. La verdad que terrible. Uno se pone a ver, a evidenciar esta situación y no, es como que decís, no, ¿por qué? Si se sabe que va a venir esa situación, en este contexto de crisis, no se toman las medidas para no estar exponiendo a los trabajadores a esta situación y a las familias, y a niños y niñas, y se toman las medidas necesarias.